L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt.
Hola, buenas, electrones y electronas, bienvenidas a un nuevo programa de Electrones Libres. En este programa vamos a empezar con una llamadita al profesor de economía, si no me equivoco es aplicada, pero tampoco lo tengo muy claro, sí. Bueno, el Arcadio Oliveras, que nos va a hablar del Club de Roma, una organización, o bueno, ellos se autoproclaman no organización no gubernamental, que es a nivel internacional, lleva muchos años y que está relacionada con fundaciones de grandes empresas y corporaciones y también con algunas que están directamente relacionadas, en el caso de aquí, de Cataluña y de Barcelona, con el tratamiento y privatización también de las aguas subterráneas. Después de iluminarnos un poco con cuál es el funcionamiento, el objetivo de esta organización, continuaremos con lo que ya habíamos anunciado en el programa anterior, la criptoradio, que en este caso no va a ser al final del programa, sino que va a ser a la mitad, porque la vamos a vincular directamente con lo que Arcadio Oliveras nos va a explicar de esta organización y también con la relación que tiene con el proyecto de gobierno mundial, que, como sabéis, pues tiene relación también con Internet. Es un medio indispensable en este caso.
Y después continuaremos con otro compañero, Andrés García, que, bueno, hemos estado siguiendo aquí desde el programa varios casos en los que él está vinculado, como es el caso de los vaguistas del 29 de marzo. Él también está metido en toda la denuncia sobre lo que son los CIEs, los Centros de Internamiento de Extranjeros, pero esta vez lo llamaremos para que nos hable cómo está la situación de las naves del Poblenou, porque, bueno, como ya hicimos en un programa de enero, bueno, el 7 de enero hubo el desalojo de tres naves diferentes de Poblenou. Toda la gente que estaba allí tuvo que dejar sus pequeñas pertenencias y todo lo que habían ido construyendo allí a lo largo de los años, y muchos de ellos se movieron a otra nave que ahora está en peligro de desalojo. La jueza, de hecho, ya ha dictaminado que el 18 de julio serán desalojados, y queremos hablar con él para que nos comente cómo está la situación. Y aprovecharemos también, ya que la semana pasada les permitieron a las ONGs y a los abogados entrar en el CIES de Zona Franca, y sabemos que él entró, que nos explique qué panorama se han encontrado y qué crítica nos puede hacer sobre cuál es la situación de las personas que se encuentran ahí, la indefensión de esas personas. Después nos quedará un ratillo, y si tenemos tiempo volveremos a llamar a Teresa, la compañera de No Barris Labor, laboral para que nos comente cómo le fue la reunión que tuvo con el alcalde Xavier Trías, a ver si la situación de Sagalés ha mejorado. Pero todo esto será si tenemos un poco de tiempo. Así que, bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Parece que el verano definitivamente ha llegado y nos alegramos profundamente. Una cancioncilla.
Tenía el problema solucionado. Lo tenía todo. Tenía un buen equipo de música, un armario que rebosaba ropa de marca. Estaba acercándome a la realización personal.
Joder, y ahora ya no te queda nada.
Exacto, nada de nada.
Lo superarás.
Sueño despierto en un mundo que se desvanece. Hackea al destino siempre retando al rece. Vida loca crece, cruce de caminos. Este es mi sino, lugares comunes en páramos desconocidos. Guerra al olvido, se escucha fuerte nuestro latido. Palabras y capuchas en desafío. Life on the streets, amando y odiando Madrid. Laberintos de hormigón donde poder sobrevivir. Cuentos de hipotecas, recetas de tranquimacín. Equilibrios en la cuerda floja buscando algún fin. Gritos y amenazas en cada casa. Niños inocentes que no entienden lo que pasa. Farsa, tragicomedia en este loco mundo absurdo. Falsas esperanzas dando tumbos, almas errantes sin rumbo. Miradas que se pierden en lo más profundo. Y pedir permiso a quién. Bombi esquema, fue juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Bombi esquema, fue juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Hijos del neón, nietos de la revolución. Vidas construidas en contradicción. Crueles espectáculos que causan sensación. Cuerpos de silicona invaden viendo televisión, dicen que somos una gran nación. No, no creo en vuestras sucias mentiras.
Hola, profesor Ansen. Profesor Ansen.
Ha tallat.
Vale, tantem una altra vegada.
Torturados en comisaría, nunca testigo mudo de esta barbarie. Libre como el aire, yo quiero una revuelta en la que también se baile al ritmo de esta melodía de violines que se afilan con el día a día. Yeah. Bombi esquema, friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Bombi esquema, friend, juntos vamos bien. Lo siento en mi piel, a mi peña fiel. Años dedicados a luchar contra el sistema. Hemos construido nuestra propia escuela. Escapando del látigo asfixiante de la monotonía. Escribo teorías sobre mi vida.
Dale. Professor Ansen?
Sí.
Vale, perfecte. Ah, que bé.
Sí, hola. Havíem quedat per parlar... Està molt alt. S'ha de baixar una mica, me penso. El volum. Avui, bueno, els nostres oients els comuniquem que ens falta una de les electrones, que precisament és la que porta els mandús, i a lo millor tenim problemes tècnics, però ens en sortirem. Bon dia.
Hola.
Hola, Arcadi. Bueno, havíem pensat de trucar-te per parlar de qüestions com eren els tractats de lliure comerç, però ens vas dir que, tot i que estan molt relacionats, que el programa, quan et vam comentar que el programa el dedicaríem al Club de Roma, ens vas dir que d'això sí que ens podies comentar alguna
cosa. Llavors la pregunta és, què és el Club de Roma, professor?
Bé, doncs el Club de Roma és un club de pensament. Es va crear, no sé quan, diria, són 50 anys aproximadament, per part de diferents científics que amb un caràcter multidisciplinar es dediquen a analitzar doncs, fets polítics, fets econòmics, i jo diria fins i tot a fer una cosa important, que és, en certa manera, prevenció del futur, a veure quins camins ens porten els actuals moviments econòmics i socials i preveure. Jo diria que l'element més important, aquell que a mi va fer pensar que el Club de Roma tenia un cert sentit, va ser un informe publicat l'any 1971, per tant ja estem parlant de 40 anys enrere, en què després d'aquells feliços 60, en què el consum doncs, energètic va ser extraordinari, perquè vàrem entrar durant tota aquella època en aquella societat en què la gent tenia el primer televisor i tenia doncs, el primer 600 i tenia el primer Turmix, van començar a generar una certa veu d'alerta dient, escolta, potser ens hem passat amb el consum, potser el consum no pot ser tan extraordinari, potser hem de vigilar. I pensem que això ho van dir-ho a l'any 1971, amb un informe que tenia un nom, que es deia, en castellà, perquè en català encara no editaven, Los límites del crecimiento. Un matrimoni nord-americà que es deia Meadows va redactar aquest informe, i això va ser, va tenir tant impacte que un any després, aquest llibre havia sortit a l'any 71, a l'any 72, la ONU, fent-se una mica ressò d'aquesta situació i doncs, treballant amb la preocupació de que el planeta tenia els seus límits, va convocar allò que en aquell moment es va dir la primera conferència mundial del medi ambient. I des d'aleshores, tots els anys acabats amb dos, per tant, si la primera va ser el 72, després n'hi hagués el 82, el 92, el 2002 i el 2012, hi ha hagut allò que es diu conferències mundials del medi ambient, promogudes per Nacions Unides, per veure de quina manera podríem doncs, començar a limitar aquest consum irresponsable de recursos del planeta, de contaminació, coses per l'estil que hi ha. És una bona feina, després, evidentment, també n'hem fet d'altres amb altres sectors, però penso que aquesta val la pena ser destacada.
Professor, nosaltres veiem que ells tenen una política, bueno, és una ideologia, no?, en el que consideren que s'ha de controlar la demografia, però sobretot el tema dels recursos naturals, perquè com vostè bé deia, no?, tenen tot aquest, bueno, tota aquesta feina de futurologia de lo que hauria de ser el món, i també parlen de que és necessari crear un govern mundial, no?, amb un capità, amb una direcció que guiï aquest destí comú que ha de tenir la humanitat. I aquest govern comú ha de ser a través d'aliances de transnacionals, de les élits financeres i polítiques, on el lobby sionista té moltíssima força. I llavors, nosaltres ens preguntàvem, ara que en els diferents programes hem anat veient que hi ha una forta preocupació per lo que és la privatització de l'aigua a tot el món, li volíem preguntar fins a quin punt són els ideòlegs d'aquesta política privatitzadora dels recursos naturals com ara l'aigua?
Bé, jo no m'atreviria a dir que siguin els ideòlegs d'això, perquè hi ha molta gent que treballa en aquesta direcció. Potser discreparia una mica amb el que diuen ells sobre el tema demogràfic, perquè jo estic convençut que la demografia arreu del món ara ja no és cap problema. Podia haver-ho sigut fa uns anys, però les taxes de naixement, començant pels països més poblats del món, com són la Índia i la Xina, han baixat de manera radical, estan baixant en els altres països del tercer món, i a més l'ONU ha dit que la gent que ara actualment viu en el planeta, que són 7.000 milions de persones, i que fins i tot podrien arribar a ser 10.000 milions, podrien viure perfectament amb els recursos que hi ha. Per tant, jo amb això no estaria d'acord en que hi ha un problema demogràfic a la vista gens i mica. Que els recursos són escassos? Sí. Però, evidentment, no s'han de protegir, com pot dir el Club de Roma, a través de la privatització, sinó que s'han de protegir a través, primer, d'un consum responsable per part dels ciutadans i, en segon lloc, per part d'organismes democràtics internacionals que en vigilen el seu consum. Per tant, una feina d'aquesta no ha d'anar gens ni mica feta per un conjunt d'aliances de companyies transnacionals, sinó que això han de ser organismes dependents de les Nacions Unides. Per cert, les Nacions Unides s'haurien de democratitzar encara molt més, que vigili amb interès de tothom això que passa. I per tant, jo diria que aquesta idea dels recursos naturals té doncs, aquesta doble faceta. Se n'ha d'encarregar un govern mundial, però democràtic, i ens hem d'encarregar nosaltres mateixos. Pensem que també nosaltres, i val la pena dir-ho, tenim la nostra responsabilitat. Avui en dia, de cara a aquest tema bàsic que estàvem plantejant, que és el tema de l'aigua, hi ha dues companyies que estan privatitzant les aigües d'arreu del món i que faran que algun dia determinat, quan vulguem veure un got d'aigua, hagin de pagar de seguida. Aquestes dues companyies val la pena que les coneguem. Una es diu Coca-Cola i l'altra es diu Nestlé. I, evidentment, en la mesura en què nosaltres som consumidors, i per tant, si en som molts, de productes de la Coca-Cola i de la Nestlé, no deixem de tenir també la nostra responsabilitat personal amb aquesta absoluta privatització.
Sí, i bueno, en aquest sentit, el que havíem vist és que un dels membres del Club de Roma aquí a l'estat espanyol era la Fundació Agbar, i bueno, ens havia sorprès, sobretot tenint en compte les últimes notícies sobre aquesta problemàtica entorn les aigües subterrànies de Barcelona, i que fins i tot hi havien hagut queixes, no, de que la Agbar doncs havia actuat d'una manera una mica diguéssim fraudulenta, en el sentit de que no hi havia hagut un concurs públic.
No conec el cas en profunditat, però no m'estaria. Agbar va deixar de ser una companyia, diguem-ne, amb voluntat de servei públic ja fa bastant temps. Només diré, per exemple, i sense anar més lluny, que Agbar tenia una filial que tots els que tenim cotxe i l'usem coneixem. És una filial que un cop a l'any ens fa passar la revisió del cotxe, es diu App+, i avui en dia pràcticament a Barcelona qui té cotxe i ha de passar la ITV, ha de passar en mans d'aquesta companyia App+, era propietat d'Agbar. Agbar, per fer més negoci, s'ha venut aquesta companyia i l'ha venut, curiosament, amb una multinacional nord-americana que es diu Carlyle. I, si ens fixem una mica, els accionistes importants de Carlyle són diferents potentades famílies nord-americanes, entre les quals en destaquen dos d'un nom prou conegut. Una família es diu Bush i l'altra família es diu Bin Laden. De manera que val la pena saber quines són les accions que porta Agbar. No les conec en profunditat, però també ha tingut, doncs, evidentment, ja fa temps, problemes amb els moviments veïnals a Catalunya pel cànon de l'aigua, que cobrava sense tenir cap possibilitat de fer-ho, i que un moviment que va reunir a 50 o 60.000 veïns de Barcelona que es van negar no a pagar l'aigua, sinó a pagar el cànon de l'aigua, i finalment Agbar va haver de fer marxa enrere. Aquestes coses també les han de conèixer una mica.
Veiem que dintre de lo que és la política d'aquest Club de Roma, que a més està molt relacionat amb la trilateral, no, amb la comissió trilateral, bueno, veiem que ells el que fomenten és que aquesta aliança de les transnacionals que han de crear aquesta xarxa per al final acabar tenint un govern mundial es recolzen constantment en els tractats de lliure comerç, i fins i tot en el que és la construcció de l'Europa que avui coneixem i que s'està trencant, existeix un primer tractat, que és el tractat de Maastricht, que neix directament del pla que té aquesta gent del que ha de ser Europa. Ens podria comentar una mica això?
Bé, jo penso que hi ha diferents grups que evidentment volen construir el món a la seva vida, això és veritat, però jo tampoc acabaria creient-me aquestes teories que alguns anomenen de la conspiració. Europa té molts pares i moltes mares. Avui en dia té un resultat pèssim aquesta construcció de pares i mares que ha fet Europa, però jo, per exemple, no m'atreviria a dir que el Tractat de Maastricht sigui fruit del Club de Roma. El Tractat de Maastricht té molta gent que ha intervingut perquè es produís, i si parlem d'organitzacions en poder, a part del Club de Roma, podríem parlar, doncs, del Fòrum Econòmic de Davos, podríem parlar, com acabeu de fer molt bé, de la Trilateral, podríem parlar del Club Bilderberg, podríem parlar de diferents organismes que tots ells tenen força, tots ells intenten intervenir a la vida política, però que tampoc acaben sent 100% els pares de la criatura. El que hi ha hagut en l'aprovació del Tractat de Maastricht és un enorme error per part dels països membres de la Unió Europea, que s'han donat a un tractat, que és el de Maastricht, que després encara ha evolucionat cap a coses pitjors, com és a hores d'ara el Tractat de Lisboa, que ha estat aprovat per els diferents governs, i en alguns casos, com és el vergonyant cas espanyol, es va aprovar la Constitució Europea, encara que per sort després els altres països no la van aprovar, amb una majoria aplastant de ciutadans mal informats, que l'any 2002, si no m'equivoco, en el nivell de l'estat espanyol, amb un 60-70%, van aprovar el que s'enduria haver dit, i no va ser, la Constitució Europea, que era per descomptat molt pitjor que el Tractat de Maastricht. Per tant, que els del Club de Roma volen fer coses? Segurament sí. Que han intentat ficar la mà tot arreu? No ho dubto. Segon, no són els únics, perquè hi ha altres clubs i altres organismes que intenten fer el tercer el mateix. I tercer, la part important de responsabilitat també recau sobre la població. Jo em pregunto si aquest 70% de població espanyola que l'any 2002 va votar favorablement la Constitució Europea, si se l'havia llegit aquesta Constitució, si sabia de què anava i si sabia quins resultats tenen. Si un vol la democràcia, també ha d'assumir les pròpies responsabilitats. Ara, reconec que això és difícil de fer, sobretot amb uns mitjans de comunicació que són completament aclaparadors, que donen informacions distorsionades i, per desgràcia, la gent acaba moltes vegades despistant-se i veient, per exemple, programes que no s'haurien de veure mai de televisió 2 i 3 hores al dia. Per sort existeixen institucions alternatives, com aquesta amb la que ara estem parlant, que sou vosaltres, que permeten donar una visió una mica diferent de l'assumpte.
ho intentem. Una cosa, Arcadi, ara has parlat de bueno, retornant una mica a les obres de inicials, no? Diguéssim, del Club de Roma, perquè tu has parlat de cada any que feia dos, jo això no ho sabia, no? I m'ha vingut a la memòria, no ho he pogut evitar, a l'obra de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, Silent Spring, que es va publicar el 1962, si no m'equivoco. Sembla ser 8 anys abans de la publicació de l'informe de Los Límites del Crecimiento. I bueno, en aquell moment va ser, clar, va tenir impacte, però no va tenir l'impacte que 8 anys després tindria Los Límites del Crecimiento. Però ja començava, no?, una mica aquest moviment, no?, que dintre del que va ser els convulsos 60, i bueno, m'ha cridat l'atenció i ho volia comentar. I després una altra cosa, si et semblava parlar de la següent obra o el següent informe que va treure, no?, que es deia La Primera Revolució Global, el 1992.
Bé, jo la conec menys que l'anterior, però això té molt a veure amb tot el que va sorgir en aquell moment, que eren els principis de la globalització, allò que fins i tot l'antic president Bush, el pare, no pas el fill, va qualificar com a nou ordre mundial, una mica la idea de que, com que ja havia caigut allò que en dèiem el bloc de l'est, suposadament havia triomfat a nivell mundial aquest capitalisme neoliberal sense cap tipus de control, que a partir d'aquí es podia generar ja una mena de comunitat mundial al servei del capitalisme. Però ara, afortunadament, 20 i pico d'anys després, ens donem compte del gran error que allò era, i molt ràpidament la gent ja comença a frenar les idees. Recordo que si això era el 92, doncs fixem-nos que 7 anys més tard, el 99, dins del propi nucli de força nord-americà, que era la ciutat nord-americana de Seattle, que és avui en dia doncs una seu importantíssima d'indústria neocapitalista, Seattle és on hi ha Amazon, a Seattle és on hi ha Microsoft, a Seattle és on hi ha Boeing, és on hi ha tot aquest capitalisme punyent, doncs la mateixa ciutat de Seattle, 7 anys després d'aquestes declaracions que tu estàs comentant, ja va néixer un moviment, que al final es va qualificar amb el nom d'antiglobalització, que el que pretenia era exercir una direcció contrària al que estaven exercint ells. Per tant, vol dir que sí, que hi ha hagut una acció, però que també hi ha hagut una reacció.
Jo, professor, no puc deixar-lo escapar sense fer-li una pregunta que moltes vegades m'he fet quan estem fent aquí el programa, però no tenim les dades. Bueno, hem viscut un atac constant a el que és a l'euro, i jo li volia preguntar si existeix una guerra de divises, que és una cosa que constantment escoltem.
No existeix cap guerra de divises. Les divises són part del capital, i el capital, com que l'únic que vol és protegir la cartera, sempre va junt. Alguns ideals o idealistes pensen que el dòlar es pot barrejar amb l'euro o es pot barallar. No, dic que la supremacia de l'euro, del dòlar o del yen o del yuan xinès. De cap manera, us asseguro que totes aquestes monedes són monedes del capital, totes estan al servei del capital. El que hem de veure és si tenen utilitat o no. Jo ja fa molts anys, tants anys com 10 o 12, que dic predicant que el de l'euro és una falsa invenció que no s'hauria d'haver creat mai, que acaba perjudicant a tota la gent i que l'haurien de destruir tan aviat com poguéssim. No sé si retornant a la pesseta o generant monedes a Europa de dues o tres velocitats diferents, però és evident que a mi no m'agrada gens pensar en aquest euro i menys encara en un euro triomfant davant del dòlar, perquè seria que el capitalisme segueix triomfant a tot arreu.
I en quant a la moneda que es comença a parlar, la moneda per internet?
Bé, la moneda per internet podria tenir unes certes avantatges des del punt de vista del control, perquè vol dir que la fugida de capitals, que les operacions clandestines que evadeixen impostos, si el control d'internet fos gran, doncs desapareixerien, però també no deixa de ser cert que a mi fa una mica de por, perquè avui en dia, amb tanta informàtica, estem sotmesos a un control social absolut. Pensem tot el que ha passat ara, per exemple, aquest senyor Snowdon i totes les denúncies que ha fet dels milions i milions d'actes delictius que cometen els governs i els diferents espionatges per tenir-los controlats a tot arreu. Que evitarien frau fiscal? Segurament sí. Que moltes operacions clandestines desapareixerien? També. Però hi ha una cosa que a mi no m'agrada, potser perquè sóc molt imant de la llibertat, que la gent sàpiga si aquest dematí m'he llevat a les 7 i si he pres un cafè en aquell bar a les 7 i mitja o si he agafat l'autopista a les 8, no té per què saber-ho l'autoritat. I l'autoritat intenta saber-ho i, per tant, a partir d'aquí ens restringirà la llibertat.
ens comentava, bueno, abans, quan l'hem trucat, que vostè encara no s'ha posat amb el que és el tractat de lliure comerç entre Estats Units i Europa. Tot això ens està costant moltíssim trobar informació perquè sembla que s'està portant amb molt de secretisme, però veiem que ja comença a haver-hi esquerdes en el que és la relació entre els interessos que té Anglaterra, Alemanya i França, que serien els països més potents, però encara que vostè no s'hagi posat amb el que implica el tractat de lliure comerç entre aquestes dues grans potències econòmiques, ens podria igualment dir que creu que, o sigui, si és una cosa positiva o negativa, o quin és no sé, quines conseqüències podrien arribar a tenir?
A veure, promoure el lliure comerç, tal com ho fa l'organització mare que el promou avui en dia, que és el que es diu l'OMC, l'Organització Mundial de Comerç, és sempre una cosa nefasta. Aquesta sí que és de les pitjors organitzacions que hi ha al món, de lo més pervers. Precisament aquelles manifestacions de Seattle de les que parlava ara fa un moment es van originar arrel de la celebració en aquella ciutat americana d'una conferència mundial de l'OMC, de l'Organització Mundial de Comerç, que el que pretenia era liberalitzar no només el comerç, sinó sobretot coses que són pitjors, que són la distribució dels serveis i la distribució de les inversions. És a dir, les companyies de serveis es poden expandir lliurement per tot el món, amb la qual vol dir que aquelles que són més potents acaben dominant el mercat i aquelles que són menys potents desapareixen, que són les que estan més a prop dels ciutadans, i amb les inversions tres quarts de pas el mateix. L'Organització Mundial de Comerç el que pretén és que totes les inversions arreu del món siguin iguals, amb la qual totes les legislacions laborals perden, perquè el comerç el que desitja és que no hi hagin restriccions a les inversions i que tampoc hi hagin restriccions i constrenyiments socials. Jo què sé, per exemple, si a l'estat espanyol una empresa que té 50 treballadors està obligada per llei a tenir un dels 50 treballadors com a discapacitats, perquè pensen que això és la manera d'anar-los i feina, doncs l'Organització Mundial de Comerç vol impedir això, vol dir que això és discriminar l'empresa, obligant-la a tenir un discapacitat i que això no pugui existir. I és un petit exemple de com l'Organització Mundial de Comerç té un nivell de perversitat absoluta i vol liberalitzar-ho tot. De vegades vol liberalitzar-ho a nivell mundial, però també comença fent petites parcel·les. Hi hagué també una actuació d'aquesta mena, de la que em penso que ja en vàrem parlar, que era l'acord de lliure comerç entre Canadà, Estats Units i Mèxic, que ha resultat absolutament ruïnós per l'economia mexicana i beneficiós per l'economia de Canadà i per l'economia dels Estats Units. Aquest tractat de lliure comerç, com que el lliure comerç no existeix, com que el mercat de competència perfecta només existeix en els llibres d'economia, al final a la que es vol aplicar sempre acaba passant una cosa, que el més potent es menja en el menys potent. Això és el gran objectiu d'aquesta organització sempre, sempre perversa, que es diu Organització Mundial de Comerç, en aquest cas sí que completament lligada als interessos del capital. Pensem, per exemple, que el primer president de l'Organització Mundial de Comerç, un cop va deixar de ser-ho, abans es deia GATT, va passar a ser què? Doncs president de British Petroleum, que és la tercera o la quarta empresa de petroli més important del món, el qual vincula una cosa que també és indecent, que és els interessos d'un senyor que s'ha dedicat a l'interès mundial amb els interessos d'una empresa privada. Això hauria d'estar completament prohibit i aquesta gent sense cap tipus d'escrúpol ho ve practicant.
Sí, i bueno, parlant de comerç i de tractats, bueno, jo et volia preguntar perquè sé que has treballat molt el tema. Com veus des del punt de vista no diria un renaixement, però sí que m'agradaria parlar de com veus tu aquestes relacions, no, entre la Xina i l'Àfrica. I jo sé que has treballat el tema africà i m'agradaria tenir el teu punt de vista.
Bé, són unes relacions certament molt interessades per part de Xina. Podríem parlar en propietat d'un neocolonialisme. Amb un petit fet diferencial, el colonialisme europeu a l'Àfrica era estrictament vinculat a l'obtenció de recursos, anar a buscar pesca, anar a buscar minerals, anar a buscar petroli, i ara, en aquest cas, la Xina també fa exactament el mateix, també va a buscar pesca, també va a buscar petroli, però en lloc d'endur-s'ho tot radicalment, el que intenta és, al mateix temps, perquè ells tenen mà d'obra suficient i perquè tenen recursos suficients, fer algun tipus d'inversions a l'Àfrica. No tant per millorar les condicions de vida, que alguna cosa pot resultar alguna vegada, sinó sobretot per plantejar un territori que el dia de demà pugui estar al seu servei econòmic com a partener comercial i com a partener industrial. És una actuació, evidentment, 100% en benefici de la Xina, molt poc en benefici dels africans, però que té aquesta mica de característica diferent respecte al que tenia el colonialisme europeu.
I en quant a les relacions de la Xina amb els amb Llatinoamèrica, també parlant de els últims moviments a nivell econòmic, no? Com és el Mercosur i la relació també que ha establert amb la Xina, també una cosa ràpida.
Ja hi ha diferents festejadors. Abans de la Xina, durant bastants anys, un festejador important de Mercosur va ser Japó, perquè trobava que l'economia llatinoamericana podia, en certa manera, ser complementària amb l'economia japonesa. Japó té, evidentment, uns estàndards de vida importants, però pensem que Japó té molt poc territori, que Japó té molt males comunicacions, que Japó és un país insular, que Japó té una quantitat notable de població respecte a les hectàrees de la que disposa, que Japó no té materials, que Japó no té energia, i en canvi, a Amèrica Latina li oferia just l'altra cara de la moneda. Li oferia un territori que és ampli, li oferia uns recursos naturals abundants, li oferia la possibilitat de boscos, de pesca, del que fos. I aleshores es va intentar fer un primer, diguem-ne, matrimoni entre el Mercosur i també Japó, que ara podria continuar perfectament amb Xina, encara com unes condicions diferents, perquè Xina sí que té més territori i té, doncs, unes circumstàncies de recursos naturals variades.
Professor, sé que té molt poc temps perquè ha d'entrar a una conferència, però bueno, no puc evitar preguntar-li, ja que vostè ha començat, diguem, tot amb, dir-ho d'alguna manera, una carrera política juntament amb altres persones que en principi no estan ficades en política. Què està passant què està passant a Catalunya? Què està passant a Catalunya a nivell polític perquè persones com vostè, que no s'havien plantejat mai posar-se en política, s'hi estiguin posant?
Bé, la veritat és que jo no m'he proposat pas com una acció política i menys encara com una acció de partit. Hem dit moltes vegades que el nostre projecte és un projecte aglutinador de forces d'oposició, de gent que no està conforme amb el model actual econòmic, social i polític, i que entenem que és una majoria de població a Catalunya la que pensa d'aquesta manera. Però, en canvi, hi ha una minoria, que és aquella que pot dominar tot l'espai econòmic, tot l'espai financer, l'espai de decisions polítiques actuals, que acabin amb direcció contrària, i que acaba fastiguejant una part molt important de la població. Aleshores, la nostra voluntat és la d'entendre que, a més dels moviments socials als quals pertanyem, dels grups de gent indignada que existeixen i afortunadament van creixent, també hi ha una acció política que no abarca tots els partits polítics, però segurament en alguns, que valdria la pena adscriure'ls en aquest projecte, juntament amb moviments socials, i veure si d'una altra manera es pot arribar a aconseguir una majoria parlamentària en el Parlament de Catalunya a les properes eleccions. Això no vol dir que vulguem fundar cap partit polític, que ni de lluny ho volem fer. Al contrari, volem que tota aquella gent que té una voluntat política transformadora s'aglutini, que els partits polítics també diguin que hi estan d'acord i que ells mateixos elaborin, juntament amb els moviments socials, les seves pròpies candidatures i tirin endavant aquest projecte. A part d'això, ni la meva companya Teresa Forcades ni jo tenim tampoc cap intenció d'intervenir en la vida política. És a dir, que si mai es produïssin aquestes eleccions de les que estic parlant, ja hem deixat molt clar que no ens hi presentaríem.
Bueno, pues moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Bronca. Espero que quan tingui una mica més llegida el tema del Tractat de Lliure Comerç entre Estats Units i Europa puguem tornar a xerrar, perquè com ja li dèiem, ens està costant molt treure l'entrellat de tot plegat. I bueno, sabem que el Club de Roma ha fet un nou informe, que és el 2052, una projecció per als pròxims 40 anys, que ens ha quedat una mica en el tinter. I bueno, moltes gràcies i sempre un plaer tenir-lo a la ràdio.
Estar una mica informat, a veure si els deures de vacances em permeten posar-me al dia i després, com vulgueu, a la vostra disposició.
Gràcies, gràcies.
Pues fins una altra.
Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no caben en sus urnas. Canta, pintarte bigotitos en la calle. Transforma tu mensaje cuando no me mira nadie. Te acuerdas de nosotras solo para ir a votar. Nuestro voto para ti solo significa pasta. Convertir nuestros barrios, centros comerciales. Consume, consume, si no, no serás nadie. Vivimos atrapados peleando una salida. ¿Cuándo tendremos casa? En nuestra puta vida. Manos arriba, esto es un contrato. Trafican con nosotras como si fuéramos esclavos. Trabajo de mierda, salario de mierda. Vacaciones de mierda, una vida de mierda. Seguridad, cambio de que demás policía. Pa' que luego te detengan, estilo lotería. Delincuencia política, mira cómo sube. ¿Quieres que te vote? Bien con B, no con V. Sobre nuestros sueños, que no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Yo tengo un sueño, no caben vuestras urnas. Cambiar el mundo sin tomar el poder, como lo oyes. El mundo va mal y sé dónde se va a leer. Cuando digo caca, la gente dice yeah, yeah. En la calle, mi estilo hace que estalle. Me come la cabeza, yo le digo no me rayes. Quiero vivir en armonía con la naturaleza. Sin papeles, sin clase, sin condena ni pobreza. Sale fuego de mi mind, tú ya sabes lo que hay. Para los que abusan de nosotras les deseo amor. Falla, 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 sus putas instituciones. Falla, falla, para el Congreso y los leones. Click, clack, boom, digo click, clack, boom. Con mi cabeza y cuando salen suena ¡boom! Dadme, seré breve. Lo prometo todo. Yo ¡que no te voto! Nuestro sueño no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no caben en sus urnas.
Bueno, pues hemos tenido al Arcadi, aunque sea 20 minutitos, que bueno, es muy generoso siempre este hombre, ¿no? Siempre nos dedica unos minutillos.
Sí, bueno, yo, claro, no me quería ir sin comentar, ¿no? Que los miembros de algunos de los miembros del Club de Roma en el Estado español, pues estamos hablando de la Fundación Abertis, de la Fundación Agbar, de la Fundación Bancaja, de la Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, Gas Natural, de Energías Renovables Mediterráneas y de Telefónica.
Sí, bueno, también podemos decir, ¿no?, que Agbar es un holding que tiene más de 140 años de historia y que tiene más de 128 empresas, que a partir de 1975 se diversifica y ya no solo se dedica a todo lo que es el proceso del agua, sino que se mete en construcción, en sanidad, en inspecciones técnicas de vehículos, como bien ha dicho Arcadi, en la recuperación, en la recaudación de impuestos y en lo que es aquí, digamos, en nuestro país, en el 2008 y en el 2010 sucesivamente hay una serie de OPAs en las que la empresa francesa Suez se queda hasta con el 80%, el otro 20% es de la Caixa y bueno, ahora nos encontramos con que hay este conflicto, ya que el ACA, la Agencia Catalana del Agua, y Agbar, sin ningún tipo de concurso público, decidieron crear una empresa mixta público-privada, pero que en el fondo es sobre todo privada, que se dedicaría a todo lo que es gestionar todo el ciclo del agua en Cataluña. Y esto en el fondo genera un monopolio que la propia Generalitat le ha puesto una demanda, digamos, a todo este proceso de bueno, entre colegueos que ha hecho Agbar con la Agencia Catalana del Agua. Esto también ha generado mucho conflicto político porque el tripartito tenía un concepto distinto de lo que tenía que ser esta privatización del agua con una participación, digamos, mucho más pública y en cambio con el gobierno de CiU, pues todo esto se ha ido bueno, como es todo lo que hace CiU, ¿no? Mucho más amiguismo y más corrupción. En todo caso, decir que Akbar está en muchísimos países del mundo y que gestiona el agua de 26 millones de personas. Y en esto que decía el profesor, que no lo controlan todo, la verdad es que cuando te empiezas a meter y empiezas a mirar el holding de Akbar y lo que es el Club de Roma, porque hemos visto que había relaciones entre miembros de lo que es el Club de Roma y esta transnacional que es Akbar, pues hay cosas que se les escapan, ¿no? Incluso llegamos a la guerra del agua en Bolivia, en Cochabamba, que precisamente pretendían hacer un experimento a través de una filial más pequeñita que tenían ellos allí, de privatizar el agua de Cochabamba, y al final pues la gente salió a la calle y no les permitió hacer esto, provocando toda una serie de cuestiones políticas que terminaron con una nueva ley que pone en la Constitución que el agua es del pueblo boliviano y que no se la pueden quedar de la manera que pretendían hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, y añadir también que la cuestión de este segundo informe que hicieron, ¿no? El de 1992, la primera revolución global, es curioso también, ¿no? Porque sí que en cierta manera, no se sabe si vislumbraba o porque iba hacia allí, ¿no? Un poco lo que en cierta manera está ocurriendo de... O sea, está habiendo, porque el Club de Roma habla a nivel de un cambio de mentalidad, un cambio de necesario, y de hecho acaban de sacar un último vídeo, ¿no? Un documental que se llama, si no me equivoco, La Tierra Última Llamada, que es así a nivel, de llamada de alerta, ¿no? En el sentido de el camino, ¿no? Al que el planeta se dirige, y entonces lo contradictorio que es todo, ¿no? O sea, y lo difícil que se hace, ¿no? Discernir, ¿no? Entre la buena voluntad y la manipulación.
Bueno, ellos son unos grandes defensores de esta idea de que hay gente que sobra en el mundo. O sea, porque muchas veces se los ha acusado de ser tremendistas y de divulgar cosas que en realidad son catastrofistas para generar este pánico general, y entonces que haya, que las ideas y las políticas que ellos tienen pues se lleven a cabo. Y tanto el Club de Roma como el Bilderberg como
¿cuál claro, era porque otro? Bilderberg ahora ha hecho un poco limpieza de cara, ¿no? O sea, uh-huh, después uh-huh. de tanta presión mediática, pues ha hecho como una página web y está como en este proceso. El Club de Roma todavía mantiene, ¿no? Que es necesaria la discreción y que es necesario el trabajar detrás de los gobiernos y... Aunque, por ejemplo, tiene un think tank, ¿no? Que así de gente joven, de entre 25 y 35 años, el TT30, que curiosamente, no quiero vincularlo así directamente, pero sí que curiosamente es el nombre de una pistola soviética, y que también, hace poco ha cambiado el nombre, pero en todo caso, el think tank este, yo no he conseguido, a lo mejor sí que, es más fácil, ¿no? Pero desde el 2007 a esta parte, pues tampoco he podido acceder a lo que era, no lo sé, sí, ahí está internet, sí. Y cada uno, pues luego puede. Luego yo también lo que quería comentar es el tema de que, no como miembros, pero sí que recibe apoyos de la obra social de la Fundación La Caixa y de Caja Madrid. En este sentido, yo ya hace días que, he visto el anuncio de la Fundación La Caixa como contra la pobreza infantil, y me parece una desvergüenza, me parece tan fuerte que podría decir, es que no hay palabras, pero no, tiene que haber palabras porque se tiene que, hay que expresar esta rabia que da el hecho de que, por un lado, ¿no? Pues se proclamen como porque otra cosa también,
caritativos.
Sí, porque el Club de Roma también ha colaborado con Cáritas y con la Cruz Roja. Entra dentro de lo que es este entramado, ¿no? Y la verdad es que es que yo creo que esto debería incluso debería cortarse en algún sentido, porque lo que no puede ser es que, bueno, a mí personalmente, ¿no? Este señor habla de la ITV. Yo no la he pasado hoy personalmente, pero la ha pasado una persona muy cercana a mí y le han tirado para atrás porque tiene en el intermitente, pues tiene una pequeña rotura y eso es una falta grave. Bueno, o sea, esto de la ITV, aparte de que es un invento impresionante, la excusa era pues eso, mantener los vehículos en condiciones para no provocar daños a terceros, ¿no? Dijéramos, uh-huh. para que... Pero claro, esto no es así para nada, como siempre, evidentemente. Ya sabemos también, además, todo lo que ha habido con el caso de las ITVs, que bueno, tampoco no vamos a entrar aquí, pero es un poco como lo de la Caixa. A mí, pues también voy a decir aquí el caso personal, ¿no? Yo he estado en al descubierto y vamos, no es que, o sea, me han quitado la mitad del descubierto que tenía y aquí les importa tres cominos lo que tú, o sea, porque evidentemente si estoy al descubierto es porque no tengo absolutamente nada y de hecho estoy porque me obligan a cobrar. O sea, si tengo que cobrar un subsidio o si tengo que cobrar un paro, si tengo que cobrar una nómina, sea lo que sea, me obligan a tener una cuenta corriente. Y por eso la tengo. Entonces, es increíble que por un lado, bueno, no es increíble, pues es lo que acostumbran a hacer, pero bueno, que
pero sí que está bien decir, ¿no?, que hay una relación directa entre la Caixa, el gobierno que actualmente gobierna Cataluña, que están entrelazadas las familias y por ejemplo, un montón de empresas como puede ser Agbar, como puede ser, ya lo vivimos con Mordor, ¿no? O sea, incluso TV3 puede llegar a no decir absolutamente nada de lo que está pasando en la Diagonal con Francesc Macià, porque ahí está la Caixa y la Caixa es íntima amiga de los mismos que están gobernando. Entonces ahí está, bueno, está de las puertas giratorias, sí, que constantemente se habla, es el gobierno mundial. Bueno, a lo mejor termina o no Cataluña siendo independiente, pero si está claro que Cataluña se hace independiente con la alianza de estas personas, pues mal, porque vamos a ser una filial de la ideología de estos señores.
Además es una desfachatez, es muy fuerte, si hablamos no de lo de contradictorio que es todo, ¿no? O sea, por un lado pues desnonan, ¿no? Por un lado ¿cómo se llama? Desalojan, desahucian, ¿no? Por el otro lado pues te dicen que son los, ¿no?, que
son cristianos
y que están trabajando contra la pobreza infantil. A ver si están directamente responsables de muchos de los casos de pobreza que hay aquí, y quiero decir, y luego además también quería comentar en este sentido, Bankia se está anunciando como volvemos a los principios,
sí,
o algo así.
Es una vergüenza.
Vamos a ver, o sea, es que
no tienen vergüenza.
Pero sí, como que eso ya lo sabemos, ¿no?
Sí, sí.
Pues entonces lo que no puede ser es que nos lo restrieguen en la cara, bueno, de esta manera, porque es cierta manera es como si se mearan encima,
sí,
bueno, literalmente.
Él hablando de la trayectoria del Club de Roma, ¿no?, comentaba esto de bueno, que a partir de ahí también se dio como una importancia a la ecología. Bueno, decir que el Club de Roma es, digamos, el inventor de la política ecológica y que en el fondo es una manera de economizar la ecología también, porque a partir de todo este discurso ecologista que hacen los mismos Rockefeller, los mismos, pues eso, Bush y compañía, que son los que están en, bueno, el señor Javier Solana, ¿no?, que es otro destacado miembro del Club de Roma, toda esta gente, toda esta xarxa, resulta que es lo que hemos comentado muchas veces, pues nos quita y nos roba pues nuestros conceptos de sostenibilidad, de todas estas palabras que nos vamos inventando, que ellos nos los roban, que ellos las traducen en lo que a ellos les va bien y al final termina siendo pues una doctrina capitalista más.
Es la recuperación, ¿no?, la recuperación de toda creatividad y de toda conciencia y de toda, y además pues muy perverso, de hecho es muy perverso. Ahora mismo, por ejemplo, estamos encontrando alimentos biológicos, ¿no?, en grandes superficies, algo que hubiera sido impensable. Antes hemos hablado, no lo he dicho, ¿no?, de Rachel Carson, 1962, Primavera silenciosa, era una crítica brutal al uso del DDT, y bueno, ponía sobre la mesa la cuestión de los tóxicos persistentes en el cuerpo, que ahora mismo estamos a unos niveles impresionantes. Ya lo comentamos aquí, porque hacía el año pasado, hacía 30 años, y bueno, fue, o sea, la machacaron literalmente, y o sea, algo increíble, le quedaron pocas ganas, y de hecho se fue a la tumba sin saber, ¿no?, que realmente, bueno, que, o sea, con después de haber pasado muchas presiones y muchas amenazas.
Bueno, es que hasta el día de hoy lo que está legislado son las micropartículas, que son 10, o sea, que tienen un tamaño de 10 miligramos, no sé, es que es microgramos, y que estas sí que llegan al pulmón y profundizan y tal, pero se sabe que las realmente peligrosas son las que tienen menos de 10 microgramos de estos, porque estas directamente traspasan a las células y entran directamente a los tejidos blandos, y estas no están legisladas, porque bueno, porque es lo que dices tú, no interesa, sería imposible tirar cualquier pesticida, porque las consecuencias saben que es, bueno, pero nosotros probablemente seremos esta primera o segunda generación que realmente veremos lo devastador que ha sido este contacto sistemático con los plásticos y con los químicos, y no sé. Bueno, seguramente lo veremos.
Lo estamos viendo, ¿no? Sí. Porque poco a poco, ¿no?, te van. Yo el otro día también hablando de cosas que un poco, entre comillas, nos venden, ¿no?, por decirlo de alguna manera. El tema este del envejecimiento, ¿no?, y de que ahora vivimos más años. Yo hace poco he estado haciendo, bueno, un pequeño trabajo así, y he estado mirando, y al poner las fechas de nacimiento y muerte de algunos personajes, ¿no?, del siglo XVIII, me he quedado muy sorprendida, porque realmente pues estamos hablando 70, 80, y uno que vivió 100 años, quiero decir, ¿de quién se ha sacado del sombrero realmente que hace, a principios de siglo, la gente vivía muchísimo menos? Es que tampoco, vamos, yo, esto ha sido un tast, ¿no? Un tast, realmente, poquito. Y seguramente estamos hablando de personajes que, evidentemente, no estamos hablando de clase baja, porque estamos hablando de personajes de una relevancia, ¿no?, a nivel de,
bueno,
científico.
Podían dedicarse a pensar.
Pero,
o sea, que, claro.
Exacto, pero sí que es cierto que realmente no hay una diferencia tan desorbitada, y ahora mismo nos estamos encontrando, y el otro día oía, ¿no?, un médico, ¿no?, que hablaba que, no sé si eran 3 de cada 5 personas van a sufrir cáncer. Mm. Además, bueno, independientemente de que pongamos o no, ¿no?, tengamos dudas sobre lo que es esto de la longevidad, la cuestión de la longevidad, evidentemente la calidad de vida, bueno, también merece ser cuestionada, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Más años, pero ¿de qué manera?
Bueno, comentábamos el otro día fuera de micrófonos lo que ha sido el racismo científico, ¿no? Que bueno, primero decir que hace muy pocos años que hay estadísticas de lo que es la longevidad, o sea, por lo tanto es verdad que incluso en el tema de la prehistoria, ¿no?, siempre te dicen, no, es que se morían como moscas. Oye, pues no, porque se han encontrado muchos cuerpos de 60 años, 70 años, o sea, por lo tanto parece ser que es más bien una cuestión de calidad de vida o estilos de vida. Y bueno, ahora se me ha ido al santo cielo, no sé lo que quería decir, pero bueno, que sí, que no hace muy poco que realmente se tienen datos de lo que es la esperanza de vida. Y claro, si coges los datos del franquismo, o sea, si se empiezan a tomar realmente datos de manera sistemática después de la guerra civil y del franquismo, pues claro que ha mejorado en global lo que es, pero no sabemos qué pasaba en el siglo XVIII, XIX, que cuando la gente pues comía mejor, dormía mejor, no iba con este estrés de todo, y claro, esto mata, ¿no? Y
bueno, y nosotras el otro día también, fuera de micro, que tenemos la cosa esta de que hablamos mucho, Tú comentabas, ¿no?, que habías estado leyendo los discursos de apertura
Claro, el racismo científico lo que planteaba es que al final todas estas cuestiones eran una cuestión genética, ¿no? Y ahora precisamente pues lo que demuestran todos los estudios es que sobre todo es una cuestión cultural y que sí, es verdad, existen genes que están allí, que pueden reproducirse, que pueden despertarse, pero que sobre todo lo que hace que tú tengas una vida más o menos con calidad de vida a nivel de enfermedades o no, es el estilo de vida que tú tengas, lo que comas, lo que duermas, si te sociabilizas, si no, si te quieren, si no te quieren. O sea, estas son las cosas que al final a la larga terminan sobre todo afectando a tu vida.
Ahí sí, yo no me refería a eso, me refería también a, ibas por ahí, ¿no? Pero me comentaste que hasta el 2002, o sea, era el 2002 que había la primera mujer, ¿no?, que hacía el discurso y que en años seguidos fueron todo mujeres, ¿no? Entonces comentamos que aumentaría la estadística.
Sí,
claro, evidentemente, o sea, un poco venía por lo de las estadísticas, ¿no?, de que bueno, pues seguramente en muy poco tiempo han podido solventar, ¿no?, esta escasez de mujeres hasta recientemente, y se incorporan, ¿no?, estas mujeres que desde el 2002 al 2006, no sé cuántos años dijiste.
Sí, bueno, a lo que se refiere a la compañera es que, bueno, ahora he estado mirando pues todo lo que son los discursos de inauguración de la Universidad de Barcelona desde el 1750 hasta ahora, y que, bueno, todos los años siempre es un catedrático hombre el que hacía esta apertura. Y bueno, llegamos al siglo XX y no había manera, también todo hombres, y hay que llegar a la apertura del 2003 para encontrarse el primer discurso dicho por una catedrática mujer. Y entonces, claro, es sorprendente que haya tenido que llegar al 2003. Y lo que me comentaba la compañera es esto, ¿no?, que el 2003 lo hace una mujer, el 2004 lo hace una mujer, el 2005 lo hace una mujer, y con eso las estadísticas del año 2000 quedan, digamos, más
equilibradas.
Más equilibradas, ¿no? Y entonces ellos hacen un estudio que dice que actualmente la paridad en la Universidad de Barcelona está equitativa, ta, 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 ta. Sí, y con eso ellos mismos se lo guisan y se lo comen.
Venía por la cuestión de las estadísticas, que, bueno, pues que tampoco son, o sea, que no son de fiar, evidentemente, está claro, ¿no? Igual que, porque yo he dicho también, ¿no?, tres de cada cinco y tal, bueno, o sea, esto es un poco hablar por hablar, entre comillas, ¿no? O sea, hasta qué punto realmente tiene credibilidad, ¿no? Porque tiene que ser, pues tienes que mirar en las condiciones en las que se ha realizado, pues así hablamos de encuestas, el grupo, ¿no?, que se ha escogido, cuáles son las, ¿no?, las premisas de las que se parte para hacer el estudio, el tipo de preguntas, es decir, es todo como muy rebuscado para luego simplificarlo en cuatro números.
Es que básicamente las estadísticas se hacen para corroborar la hipótesis que tú planteas.
Entonces, el discurso.
Claro, entonces,
para legitimar, ¿no?, para legitimar el discurso que...
Entonces, objetivas, bueno, pues no son, porque tienen un... O sea, están direccionadas directamente.
Claro, o sea, que lo que venimos a decir un poco es que somos, ciertamente, nos admitimos como contradictorias, y aunque podamos dar datos basados en estadísticas, pues... pues tampoco ni son tan fiables ni vamos, ni nosotras estamos tan seguras de todo lo que decimos. Y ahora vamos a poner música, ¿no?
Sí.
Thank you.
Hola.
Aló, aló.
Hola, hola.
Hola. Ahora sí.
Hola, Cripto Radio al habla.
Cripto Radio al habla, decía.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Y por ahí?
Pues muy bien. Me van a ir muy bien un par de cosas de las que habéis hablado.
Ah, mira qué bien, nos estabas escuchando.
Fíjate tú qué casualidad.
Qué bien. Oye, pues hemos comentado que, no, bueno, no sé si lo hemos comentado, pero teníamos planeado comentarlo en el sumario, no sé si lo hemos hecho, que ibas a hablar de un programa.
Sí.
Pues dale, ¿qué es Collusion?
Collusion es una pequeña aplicación que es muy fácil de instalar en el Firefox. Bueno, Firefox porque es el que yo uso, pero yo estoy casi segura que también para el Google Chrome también estará. Y es muy fácil de instalar, como cualquier otro complemento que se le instala. Y te va enseñando, te abre una pestaña y tú sigues navegando a tu ritmo. Entonces, lo que te va enseñando es qué páginas visitas y qué páginas que no visitas reciben información de tu actividad online. Entonces, va haciendo como una pequeña telaraña y entonces te va enseñando hasta dónde llega toda la información de tu actividad en internet, con simples búsquedas de meterte en el Facebook, leer la prensa, leer el correo y meterte en cualquier otro sitio que te metas. Tranquilamente, a partir de 5 o 6 páginas que abras, se puede llegar a extender tranquilamente a 30 empresas más que reciben información de lo que tú estás buscando.
Entonces, o sea, por ejemplo yo, que hablábamos el programa pasado, que soy una analfabeta, me meto en el Firefox y pongo Collusion. ¿Cómo se deletrea este programa?
Sería Collusion. Como si fuera en castellano colusión, pero como lo tienen en inglés, pues sería Collusion con 2 L's.
Vale, y nos sirve para, bueno, tú comentabas en el mail que nos mandaste que en el fondo es una manera gráfica de ver el comportamiento que tenemos online.
Sí, o sea, en el fondo esto no es un programa que te vaya a proteger de nada, ni va a impedir que nadie siga tu comportamiento online. Realmente es una visualización, es porque a veces yo creo que es muy difícil darse cuenta de la huella que dejamos en internet y de cuánta gente hay interesada en el comportamiento de la gente en internet. Entonces, lo único que te hace es que te va a enseñar de una manera gráfica hasta dónde llega, ¿sabes? Hasta dónde hay gente detrás y empresas detrás al acecho de todo el comportamiento de los usuarios online. Yo, para el que esté perdido, que no pille las palabras, lo que he abierto ha sido un Twitter, que es Cripto Radio, que ahí iré poniendo todos los links de los programas de los que vayamos hablando, porque a veces por radio va a ser un poco difícil deletrear los programas, para quien tenga un poco de problema con eso. Pero bueno, este es Collusion, es con 2 L's en lugar de una L que sería en castellano, y nada, se añade al navegador, te saldrá algún icono a la vista y nada, él abrirá una pestaña paralela a donde tú vas navegando y bueno, pues irán saliendo como setitas. En realidad es como una especie de telaraña y van saliendo setitas que representan las empresas que van, pues que van chupando ahí de la información que vas dejando, que vas dejando online. Y es simplemente para hacer una idea de hasta dónde llega, hasta dónde se extiende tu actividad.
Claro, así podemos entender aquello que comentábamos, ¿no? De que a veces uno no entiende por qué te empieza a llegar publicidad de lugares a los que tú nunca has visitado, ni bueno, cosas ni siquiera que te interesan, ¿no?
Claro, claro, sí, sí. Es muy escandaloso, sobre todo leyendo prensa, que ya no es solo que te metas en una web de prensa, es qué artículos vayas a leer, cuánto tiempo los leas, pues la cantidad de empresitas que van saliendo, que además los nombres son la mayoría indescifrables, muchas veces las empresas que salen, porque te salen los nombres en cada setita que te va apareciendo, bueno, setita le llamo seta porque salen como setas, pero en realidad son círculos. Entonces, te vienen de un color marcado las páginas a las que tú accedes directamente y luego te vienen de otro color páginas o empresas que reciben información tuya y tú nunca has hablado de ellas, que tienen nombres rarísimos, la mitad no tienen ni páginas web. Es para hacerse una idea de cuál es el problema, en realidad, del que venimos hablando.
Y una cosa, has dicho que bueno, te venía bien para hablar de algunas cositas. ¿Tiene algo que ver con la cuestión con el tema de Internet como herramienta indispensable para plantearse cualquier tipo de gobernabilidad, ¿no?, a nivel mundial?
Sí, bueno, sí, esto también, pero en el caso de la entrevista con el Arcadi, lo que me ha venido muy bien es pues todo lo que habéis dicho sobre esta especie de doble moral o doble actividad muchas veces de las corporaciones, que por un lado su práctica diaria y su beneficio diario es, bueno, pues en realidad en una estructura capitalista muy fuerte, con lo cual no pueden estar en contra de un sistema capitalista, pero luego, por otro lado, aparecen estas fundaciones que parecen, no sé, como el ángel caído del cielo, no lo sé. Es una cosa que a mí realmente me desconcierta mucho, porque además, cuanto más leo sobre la privacidad, más confuso se vuelve el tipo de gente que está interesada en promover la privacidad, más confuso la cantidad de empresas y fundaciones que también están promoviendo la privacidad. No lo sé, no sabría dar ahora mismo una opinión, pero por ejemplo el Collusion, este programa que es extraordinario, o sea, a mí me encanta, realmente es muy útil, pero está financiado por la Ford Foundation. Y es pues otra vez lo mismo, la empresa Ford pues tiene su organización, Fundación Filantrófica Ford, con sus derechos humanos y sus cosas súper bonitas, pero claro, tú no puedes separar realmente una entidad de la otra, o a mí al menos me cuesta separar una entidad de la otra.
Claro, y más teniendo en cuenta la Ford, ¿no?, que bueno, entra dentro de lo que se consideró, ¿no?, los amigos norteamericanos del nazismo, ¿no? Lo cual, pues claro, de hecho ya su supervivencia dice mucho, pero si además le añades, ¿no? A mí lo que me llama también la atención y que me gustaría ver si qué te parece a ti, que creo que es un poco el tema este de que tú me comentaste el otro día, ¿no?, de la o sea, que también nos pasa a los seres humanos, ¿no?, y cómo esto se refleja quizás de alguna forma. ¿Lo podrías te acuerdas de lo que comentamos?
Sí. Ahí sí, ahora yo no soy muy experta en esto, sé que hay un par de teorías. Una es la disonancia cognitiva, que es específica de una postura, y la otra realmente no. Bueno, digamos son dos nombres distintos al mismo fenómeno, pero le dan explicaciones diferentes. Pero la disonancia cognitiva es cuando, así en sencillo, es cuando tus actos realmente no coinciden con tus pensamientos, entonces ahí se crea una especie de estado de ansiedad. Digamos que tener teorías, tener ideologías o tener ideales es relativamente fácil, y lo contrario es un poco tener los actos que vayan en concordancia, ¿no? Porque normalmente pues conllevan un sacrificio en el nivel de privilegios o conllevan un esfuerzo. Entonces, el agujero que hay entre un poco lo que proclamas y lo que haces, podríamos decir, creo que le llaman disonancia cognitiva, y produce pues una especie de estado de ansiedad en alguna gente y en otra ningún tipo de estado de ansiedad. Pero a nivel institucional yo simplemente creo que es, no sé, es algo, no sé hasta qué punto el organismo de la FOR podría tener una disonancia cognitiva porque tengo una empresa que se basa en el sistema capitalista y luego tenga una fundación que supuestamente quiere hacer un mundo mejor, pero claro, no es un mundo mejor por esas empresas capitalistas, entonces no sé hasta qué punto las corporaciones podrían tener esta disonancia.
Oye, ¿y sabes de qué el próximo programa del que nos vas a hablar, sabes cuál es?
El próximo no lo sé, porque quiero coger cositas que sean fáciles, porque una de las cosas que me encuentro es que, claro, tú hablas con la gente, yo te digo, yo soy muy nueva en este asunto también, pero una de las cosas es, vale, si no Google, si no Facebook, pero entonces, ¿qué utilizamos? Entonces, quiero hacer una lista de cosas que sean fáciles de usar, de explicar por la radio. Ya digo que quien tenga más curiosidad que vaya al Twitter de Crypto Radio, que ahí pues van a haber muchas más explicaciones por si se han perdido. Luego, quería explicar una cosa, si da, no sé si da tiempo, ¿da tiempo hoy?
Dale, dale.
Si no, me lo guardo para el siguiente.
No, no, dale, dale.
Otra cosa, además de lo que hablamos la semana pasada de la privacidad y de los peligros, obviamente, que conlleva de que nuestras acciones y comportamientos en Internet no sean anónimos, es una cosa que han acuñado, la han llamado como burbuja del filtro, o filtro burbuja, no sé cómo sería el término en castellano. Y es que, además, cuanto más personalizado estén, no solo los anuncios, porque ya no solo que te ofrezcan anuncios que crean que te vayas a interesar, sino que ya te ofrecen artículos de periódico que creen que te van a interesar, hacen un perfil y cada vez más te van llegando cosas muy personalizadas. Y eso lo que está creando es puesto que le llaman la burbuja del filtro, que es que basándose en tus anteriores búsquedas, en tu situación en el planeta, tu geolocalización o la manera en la que navegas, solo se te van a ofrecer cosas que te podrían interesar, con lo problemático que es esto, porque nunca te va a llegar algo que pueda
sorprenderte.
Sí, sorprenderte o incluso, no sé cómo sería la palabra en castellano, amenazar un poco tu punto de vista y dejarte un poco en jaque. Y bueno, nada, que es otro de los peligros, más allá de los intereses comerciales y más allá de la represión que puedan tener pues activistas o cualquier persona que esté en movimientos sociales, es pues esto, es un poco el filtro burbuja y hacer que tú vivas en tu burbuja y busques solo lo que necesites, con lo cual es un poco extraño.
Otra cosa, volviendo un poco para atrás, comentábamos el otro día la cuestión, ¿no?, de que extrañaba, últimamente hemos hablado y está en todos los medios el tema Snowden y lo que era el espionaje de las altas esferas, ¿no? Y tú planteabas, cuestionabas que esta gente que se suponía tenía acceso a métodos de protección, pues muy potentes, ¿cómo podía ser? Y también, ¿qué te parece, ¿no?, esta explosión, ¿no?, ahora mismo de todo este tema.
Pues yo la verdad que estoy un poco saturada en este tema porque ha pasado todo tan seguido y hay, claro, nunca acabas de entender realmente a nivel internacional qué representa para quién. Yo sí que hay temas que a mí, no sé, a mí desde, pues me extrañan, ¿no? Me extraña si supuestamente yo tengo un par de herramientas para protegerme, pues que puedan espiar así fácilmente a grandes representantes de países. No sé, yo creo que esto también lo hablamos. Yo no conozco realmente este tema, pero yo me imagino que una gran corporación, una gran empresa de, no lo sé, de ingeniería de aguas, por decirte alguna cosa, seguro que tiene su equipo para evitar filtraciones, para evitar que le espíen los correos, pues para evitar que esa investigación se la lleve a alguien que no ha gastado el dinero. Entonces me extraña que gobiernos que mandan a sus mayores representantes a una reunión a hablar de temas que supuestamente son tan relevantes, pues solo por conectarse a un wifi se les pueda... No sé, no a mí no me cuadra. No sé si alguien a lo mejor algún día nos podría llamar que tenga más información y que esté más al día con estos temas. A mí hay cosas que no me cuadran mucho.
Bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Probablemente no tengamos nunca respuesta a esto. Podrían ser dos cosas. Una, utilizar esto para generar más medidas represivas en este respecto y aún cerrarlo más, o lo que comentábamos antes con el tema de Cochabamba, ¿no? Que de repente se les escapan las cosas y que no lo controlan todo. Bueno, pues te mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo programa.
Para por si acaso tenemos algún superentendido que nos escucha, como, bueno, yo creo que lo explicamos ya la primera vez, que nosotros somos primerizas, que queremos ponernos al día con estos temas, pero hay un tema bastante interesante que es el del Bitcoin, que también hablabais con Arcadi, de las monedas electrónicas, que yo realmente la imagen que tenía era contraria a la que tiene Arcadi. Yo lo que he estado leyendo es que el Bitcoin es una moneda que realmente proporciona anonimato, o sea, que realmente no pasa por instituciones bancarias, y que realmente la mala fama que se está creando es porque es muy activa en este internet oculto, en el que supuestamente hay un montón de mafia, de tráfico de personas, de pederastia y no sé qué. Pues supuestamente es una moneda que se usa mucho en este internet, que yo no sé bien qué es, y me encuentro de todo tipo de informaciones. Entonces, si a alguien por casualidad le apetece venir a explicarnos o sabe alguien algo más de este internet profundo, que supuestamente es el 90% del internet, pues sería estupendo que nos llamase o que nos escribiera.
Pues ahí queda la petición de la Cripto Radio desde Londres. Y
nada, que muchos besos, Cripto Radio. ¿Cómo te podría llamar?
No lo sé.
¿Lo pensamos para la próxima?
Lo pensamos para la próxima y nos ponemos unos motes chulos, sí.
Vale. Oye, ¿y te ha gustado la música del Mario Bros? ¿O prefieres otra?
Sí, a mí me ha encantado.
Porque si prefieres otra, pues no tienes más que enviárnosla, ya sabes.
Falta la cuña.
La cuña sí. La cuña sí, nos haremos algo, pero ya está. La música del Mario Bros me ha encantado.
Venga, pues hasta la próxima.
yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Iré la fuerza y el viento, mi única patria, el amor.
Bueno, pues hola, Andrés.
Hola.
Hola. Bueno, como os habíamos comentado, ahora nos vamos a, bueno, nos vamos a Barcelona, aquí a Poblenou, que tenemos, bueno, estamos muy preocupadas porque ya el 7 de enero nosotras seguimos lo que había sido el desalojo de cuatro naus en Poblenou. El consistori había utilitzat un informe fals que deia que una viga en mal estat bueno, havia servit com a excusa per desallotjar aquesta nau i aquestes quatre naus que deien que estaven en mal estat, però en realitat no estaven en mal estat, i amb aquesta excusa es va desallotjar molta gent que estava vivint allà i que es va traslladar a una altra nau que també està al Poblenou, i ara la jutgessa hem entès que el 18 de juliol ha posat com a data el límit per al desallotjament d'aquesta nau, que em sembla que viuen més d'un centenar de persones i que em sembla que no tenen cap altra mena d'alternativa. Per això hem trucat a l'Andrés, que és l'advocat que està portant el cas, i ens agradaria que ens expliquessis en quina situació es troba la gent que està vivint a la nau aquesta de Poblenou, on està ubicada i si tenen algun tipus d'alternativa.
Vale, d'acord. En primer lloc, bueno, dir que som diversos advocats, jo som un dels que porta el cas, i bueno, i explicar una mica que la composició de la gent de la nau, pues, estan visquent com al voltant de 200-250 persones, i a més pues, fan vida i treballen també com unes... En total estem parlant d'unes 300-350 persones. La situació que tenen, bueno, ja diguem, és l'últim espai en el que la gent ha acabat, no? O sigui, es va ocupar fa dos anys i la gent anava entrant i sortint, o sigui, si podia anar a ser un lloc millor s'anava, i això se quedava com un lloc de treball. En tot cas, el darrer desallotjament s'han fet que s'hagi quedat com l'espai on ha anat a parar molta gent de la que vivia d'altres espais, i ara mateix estem en una situació que si es produeix, bueno, quan es produeix si el desallotjament, pues molt probablement aquesta gent pues no tindrà un altre espai ni per viure ni per treballar. Treballen, sobretot la majoria d'ells, recollint ferralla, altres són artistes, altres cuiners, i bueno, entrar una mica, però bueno, una mica aquesta és la perspectiva, aquesta és la situació que hi ha ara mateix.
I el consistori els hi dona algun tipus d'alternativa? Els farà fora, llavors quina és l'estratègia? Tornar a ocupar l'espai? O perquè, clar, viure al carrer no pot ser.
Per un costat, l'Ajuntament porta diversos mesos després de que aquesta gent fa anys estava invisibilitzada, però la seva autoorganització amb el subveïnal i social del barri i d'altres espais de la ciutat, pues, ha fet que al final ha sigut un problema polític en certa part per l'Ajuntament, i això ha fet que hagin elaborat com una mena de pla d'assentaments. El pla d'assentaments, en realitat, el que jo entenc que és una operació de maquillatge del que són les vol, que és una erradicació dels assentaments. No es vol aquests espais a la zona del 22 arroba, un espai en el que es vol que vingui inversió estrangera, i sí que han donat alguna sortida individual per a algunes de les persones que viuen a les naus, i en principi aquest dimarts hi ha una reunió entre els representants de la nau i alguns de les entitats veïnals amb l'alcalde, Xavier Trias, que en principi plantejarà quina és la sortida que plantejarà. En tot cas, ja ens avancem, suposem que en cap cas serà una sortida com es vol un espai perquè puguin treballar, es vol vivenda social que puguin pagar un lloguer assequible, i entenem que serà molt difícil que hi hagi aquesta sortida i en col·lectiva per la gent que viu a la nau. també es convoca una concentració el mateix dia a les 5 de la tarda a l'Ajuntament, una mica per mostrar el posicionament de la societat civil, que no tolerarà que continuen en una situació d'exclusió i jurídica i social tota aquesta gent, no? Diguem que ja porta molt de temps aquí visquem.
I, bueno, m'imagino que els estàs anant a visitar i, bueno, què respira? Ells què voldrien?
Bueno, es voldria això, es voldria, en primer lloc, pues, un camí per poder, com mínim, continuar fent el que estan fent. Un espai per poder treballar la ferralla i un espai per viure. És el que voldria, no? Òbviament està molt complicat. En el cas de que no, de fet, ja des del barri ja s'ha avisat, s'ha dit, si no tolerarem que aquesta gent es quedi al carrer, si s'ha d'ocupar col·lectivament una altra nau, s'ocuparà, perquè hi ha un posicionament col·lectiu de que s'aplicarà la desobediència civil si s'ha d'aplicar. Però aquesta gent ja està cansada, portant 5-6 anys de desallotjament darrere de desallotjament, i la situació d'ocupació per viure i treballar no és elegida com en altres situacions, sinó que és una situació a la que es veuen enfrontats i que tampoc és la que la gran major part d'ells volen. El que voldrien és pues, tenir accés, tenir paper i poder anar tirant d'una altra manera, no?
I en aquest sentit de poder treballar, que parlàvem, quin és el actualment el tema de la ferralla i el cartró i està sent regularitzat per part de l'administració? Quines possibilitats realment, o sigui, tenen? Perquè jo he vist més d'un cop, doncs, alguna persona d'aquestes que recullen ferralla i cartró que se'ls ha tret i, a més, els hi ha acusat com... L'acusació és de robatori.
Sí, sí, en alguns casos ha sigut així, sobretot s'està perseguint més el tema del cartró, no tant el tema de la ferralla. Pel que a mi em consta, sobretot han hagut intervencions de policials contra gent que recull ferralla, però de moment no s'està aplicant sistemàticament multes contra la gent que recull. Això de moment no sabem què és el que passarà més endavant, però en tot cas és una contradicció que en un moment de crisi econòmica com el que tenim, en la quantitat d'atur que hi ha, que se sigui perseguint una actividad com la recollida de ferralla, que en el fons és una recollida selectiva molt gran de la que es fa per les empreses que contracta l'Ajuntament, no? O sigui, realment darrere aquí hi ha pues, uns interessos econòmics i hi ha més una manera de fer les coses absolutament absurda en un context de crisi, no? I sí que també crec que està de puntualitzar que diversos dels ports que tenim, o sigui, necessitem molt suport social per mostrar quin és el suport amb el que compta aquesta gent i també per evitar possibles sortides que puguin intentar aplicar com deportacions col·lectives de tota aquella gent que no tingui paper, etcètera, etcètera, no? Si estem molt al tanto de que no hi hagi una intervenció de la Policia Nacional i en tot cas pues, intentarem reaccionar i estarem preparats per el que pugui passar. De totes maneres, una qüestió que és important plantejar, en un principi la data d'exallotjament era el dia 18 de juliol, s'estava preparant pues, diguem, tot una crida col·lectiva per fer desobediència civil massiva, en el sentit de que no s'anirien d'aquest espai si no hi hauria una sortida digna, però els Mossos han demanat una sortida, una data oberta, i el desallotjament es podrà produir entre el 24 de juliol i el 31 de juliol, amb la qual cosa pues, s'asseguren que es produirà aquest desallotjament i debilitant molt pues, els moviments que estan donant suport.
Pues d'aquí recollim el guant en aquesta crida que fas de recolzament social. Aquí Radio Bronca se suma i, evidentment, com dius tu, aquesta estratègia de deixar una data oberta el que fa és debilitar-nos perquè, clar, el que provoquen és un esgotament. En tot cas, tu ara parlaves d'això del perill que hi ha que entri la Policia Nacional. Nosaltres, Andrés, anem seguint, veiem que no pares de fer coses i una de les coses en les que estàs precisament és en el CIES, que és un lloc on podria acabar alguna de les persones que viuen en aquestes naus. Sabem, hem llegit que aquesta setmana, després de les reiterades denúncies que havíeu posat perquè no es deixaven accés al centre d'internament d'estrangers i després de que Europa ha fet una crida que Espanya doncs, deixi entrar les ONGs i els advocats a aquests centres d'internament d'estrangers, doncs imagino que heu pogut entrar i ens agradaria saber doncs, en quina situació us heu trobat i si heu pogut finalment parlar amb els vostres clients.
Bueno, bàsicament diguem que hi havia dues qüestions. Una, que era que dues organitzacions havien demanat l'entrada com a organització sistemàtica al CIE, cosa que està permès per la llei d'estrangeria, i s'havia denegat. Van interposar una queixa i una part de la resolució d'aquest tipus de control vol dir que aquestes organitzacions i les que treballin en l'àmbit de defensa dels drets humans i defensa de les persones migrants podran entrar sense cap mena de limitació ja s'ha d'estar en un horari de 6 hores al dia per poder entrar i garantir, i donar suport, garantir els drets i donar suport. Però l'altre costat, el que vam plantejar amb els advocats era que la gent que anàvem allà quan ens deien que hi hauria una vulneració, no?, alguna denúncia de vulneració de drets o així, el que anàvem era el que ens hem trobat en tres ocasions com mínim ha sigut expulsions per part del director del CIE dels advocats que estan entrevistant amb clients, descalificacions del director del centre d'internament, dient que ha hagut un procés d'amedrentament dels advocats que anaven allà quan els reclamava alguna persona perquè havia patit una situació de violència o d'amenaça o de vulneració de dret, no? Si van presentar aquesta queixa que acumulava tres queixes anterior, s'ha fet una resolució en el sentit de que no es pot limitar l'entrada d'advocats al CIE, en el sentit de que si qualsevol, si una persona que està dins vol veure un advocat o si el director del CIE no és ningú per prohibir o delimitar aquesta entrevista. I sobretot entenc també que suposa un reconeixement de que ens deixi un pau a aquest senyor, que seguirem fent la nostra feina i que si les fot que estiguem mirant i que el dia següent de que hi hagi una palissa al CIE estem allà, pues que continuarem estant, no? Només suposa això. Els canvis estan començant a produir, perquè això és molt recent i s'ha d'aplicar. Jo no he tornat a anar al CIE en aquesta setmana, de fet, tinc que anar dimarts i espero que poder continuar fent la feina sense cap mena de problema i sí amb el recolzament d'aquesta resolució que entenc que és en part positiva, no? Però que realment només el que garanteix és poder continuar treballant perquè mentre estiguin oberts no es produeixi cap, o intentar que no es produeixi cap mena de situació de maltractament, però caminar plegats pel tancament d'aquests centres, no? que és l'objectiu final.
Sí, no creus que aquest podria ser el perill d'intentar humanitzar una cosa que en realitat quan l'analitzes mínimament te n'adones que és una presó il·legal?
Sí, però jo parto de que per molt que l'humanitzin en el fons és privació de llibertat i en el fons pot ser que el dia que no hi hagi maltractaments al CIE ja no parlarem de que hi ha maltractaments, sinó parlarem de l'absurd que és privar de llibertat a una persona i de portar-la per el fet de no tenir papers, no? O sigui, jo crec que pot ser el que ens permet és anar al debat més de fons, perquè si no, sempre que es parla de CIE, es parla de les situacions de vulneració de drets, que continuaran havent, no? Però, d'alguna manera, l'objectiu, d'alguna manera, és continuar plantejant i rebatint, no?, com tot aquest discurs legitimador dels centres d'internament d'estrangers, tot i que evidentment sempre ja porten, són institucions que porten des de l'any 85, cada dia estan més consolidades, però jo crec que el nivell de crítica social cap al CIE és que ja ara no l'ha hagut des de l'any 85 probablement, amb la qual cosa entenc que estan fent aquestes concessions, però que el camí jo entenc que és irreversible i que cada vegada esperem que la crítica sigui més gran, tot i que, òbviament, és molt complicat arribar a tancar-los.
Estem en un moment en què bueno, l'Ajuntament de Barcelona, per primera vegada en moltíssims anys, doncs, té un govern de dretes, i llavors veiem que hi ha un atac frontal a tot el que, olori a pobresa, no? Perquè no solament són bueno, doncs els estrangers que viuen a les naus, que són desallotjats sistemàticament, també veiem que quan sortim a fer vagues, doncs, l'Ajuntament de Barcelona és el primer que ens posa denúncies per moure un contenidor o diuen que hem mogut un contenidor. També veiem que les treballadores sexuals porten mesos i mesos intentant tenir una reunió amb l'alcalde Trias mínimament correcta per parlar de la situació en la que es troben d'indefensió total. També veiem que bueno, aquí al barri de Nou Barris doncs resulta que com és un barri que no és fashion ni que és un 22 arroba ni res d'això, doncs està cada vegada més abandonat i tenim un conflicte molt fort amb el servei d'autobusos. Bueno, et volia preguntar, tu que estàs tu que ets advocat, has vist un enduriment en tot el que és aquesta repressió contra nosaltres, els pobres, que ens aixequem?
Sí, jo crec que hi ha un procés que ja va començar amb el govern tripartit, amb tot el que va suposar l'ordenança del civisme contra, diguem, tot allò que estorbava a dins de la marca Barcelona, no?, per un costat, i també, òbviament, s'ha seguit aquest procés contra, diguem, la repressió, la criminalització de la pobresa i, per un altre costat, de la dissidència social. És en un procés de que, a més, està augmentant tant la pobresa com la dissidència, que és en un moment en el que s'està retirant l'Estat i, per un altre costat, l'Estat social, per així dir-ho, d'aquell Estat social del que podíem parlar, i, per un altre costat, està mostrant la cara més violenta de l'Estat penal, no? Que és algo que sempre ha passat en contextos de crisi en què les dretes han volgut aplicar polítiques neoliberals. En aquest sentit és algo que ja ha passat, però per un altre costat jo crec que l'optimisme també ha d'estar en que cada vegada hi ha més gent que està cabrejada, que està sortint als carrers i també s'està organitzant. O sigui, per exemple, a nivell de drets humans estem aconseguint un nivell d'autoorganització en diferents... Quan parlo de drets humans, és a nivell ampli, drets de les persones que hi ha llibertat, drets de la gent que està al carrer, de les treballadores sexuals, cada vegada hi ha més organització i més consciència social de que alguna cosa s'ha de canviar, no? O sigui que, almenys això sí que entenc que és una nota positiva.
Escolta, si alguna de les persones que ens està escoltant vol recolzar, perquè bueno, tot això, tot el que té a veure amb tenir judicis o tenir problemes amb la llei és molt car, precisament una de les estratègies que tenen és matxacar-nos a multes i coses d'aquestes perquè ens anem debilitant. Vosaltres teniu alguna web o algun lloc on la gent es pugui adreçar per recolzar d'alguna manera econòmica o no la vostra feina?
Bueno, diguem que a nivell de moviments socials es va crear ja fa gairebé un any la plataforma unitària contra la repressió Redaguarda el Moviment, que ficant Redaguarda el Moviment al Google ja t'apareix el que és la web i els contactes i així. I després, a nivell de suport a presos, ara mateix està construint, que es presentarà en setembre, una associació de suport a persones preses, que ja anunciarem perquè està a punt de crear-se, i per un altre costat, si hi ha persones que tenen alguna persona que està internada al centre d'internament d'estrangers, doncs està la plataforma Tanquem els CIES, no?, que també es pot trobar fàcilment al Google. Diguem que aquestes serien les maneres, depenent de quin és l'àmbit d'afectació en la que es pot, diguem, intentar donar suport, no?, i des d'aquesta xarxa que s'està fent una mica per donar resposta a tot el que està passant.
Pues moltes gràcies, Andrés, per atendre'ns. Estarem al tanto dels teus moviments i agafem bueno, la crida aquesta a aturar el desallotjament de la nau del Poblenou, on viuen més de 200 persones, que com ens has dit tu, des del 21 de juliol fins al 30, em sembla, ara ho repeteixes tu, poden ser desallotjats i bueno, intentarem estar allà i recolzar-vos.
Sí, desallotjament pot ser des del 24 de juliol al 31 de juliol. La primera convocatòria és aquest dimarts a les 5 de la tarda a la plaça Sant Jaume i establirem un full de ruta per donar una resposta contundent a lo que pot ser que sigui que molta gent se quedi al carrer.
Pues vinga, salut i força.
Vinga, merci per trucar. Adéu.
Moi c'est Victoria, né il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas.
No llores, hija mía. Yo no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a su desaparecido.
Voisin m'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci j'ai ma famille, plus loin y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois je pleure en cachette, mais pas longtemps car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort et vivre lève de l'exploit.
No llores, hija mía. Yo no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a su desaparecido.
Papa est tabou, il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, y'en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros. Et les journaux sont des menteurs, ils disent que c'est des bandits. Après y'a des gens qui ont peur, papa dit. Ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée. Dans un pays si riche, tant d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours qu'on est en Argentine.
La pobreza no es deshonra si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara, Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Hasta la victoria. Juntos hasta la victoria.
Bueno, pues a ver, ahora escuchando a la Kenny, ¿no? Juntos hasta la victoria, dos generaciones diferentes cantando. Aquí la compañera me estaba un poco pegando la cresta, ¿no? Diciéndome que, bueno, que en realidad yo hablo así de esta manera, ¿no? Oh, este momento que estamos viviendo, y en cambio, y me está diciendo que no, que esto viene de muy atrás, ¿no? Y que siempre se ha perseguido la pobreza y que Barcelona, desde que decidió ser una ciudad escaparate de los Juegos Olímpicos, pues bueno, pues Can Ruti se desalojó porque... Cantuni se desalojó porque era pobre y era feo y la pobreza es fea y no la querían. Bueno, todos hemos vivido desalojos. Yo ahora, bueno, tú comentabas, ¿no? Lo de la compañera de la Criptoradio, pues a ella la desalojaron de malas maneras de su casa. A ti también te desalojaron de malas maneras de tu casa. A mí también, bueno, a nosotros,
bueno,
a todo el barrio nos desalojaron de mala manera.
A ella la desalojaron matones, ¿no?
Matones.
Y... lo decía porque como la semana pasada salió lo de los matones, ¿no? Y bueno, matones se han utilizado. Otro compañero le rompieron el brazo, hubieron muchos desalojos en los que se utilizaban matones, lo que no salía a la luz. Quizás por el momento, que el momento histórico que estamos viviendo sí que, o sea, considero que es... y que viene derivado de muchas cosas, no lo sé, pero que la lucha es la... yo lo que parto un poco es de que la lucha es la misma desde hace siglos, entre un poco opresores y oprimidos, o como se les quiera llamar. Que luego hay muchos oprimidos que tienen opresores dentro cuando se sueltan, y muchos opresores que en realidad están muy oprimidos. Quiero decir que las cosas no son sencillas, pero sí que es cierto que hay grados y los, o sea, y hay un grupo a los que se les puede denominar opresores y un grupo a los que se les puede denominar de alguna manera oprimidos, y que al fin y al cabo la lucha es porque no haya ni opresores ni oprimidos. Y para ello, lo primero que deberíamos plantearnos es eso: no oprimir a nadie, no explotar a nadie, si no queremos ser explotados. Y bueno, era eso, ¿no? Que las herramientas o los mecanismos, pues ahora quizás es un momento por el yo creo que tiene mucho que ver esta cuestión de esta nueva mentalidad o esta nueva manera de esta nueva cosmovisión, ¿no?, a la que nos ha llevado pues esta conciencia, podríamos llamarle global, a partir de unos medios y unas nuevas tecnologías de comunicación y de información que son muy potentes, y que yo creo que no sabemos ni siquiera ni ellos ni, o sea, nadie sabe a lo que nos estamos aquí, qué es lo que tenemos delante y con qué nos, cuáles son. Pero bueno, era un poco eso, ¿no? Porque ha habido mucha gente a lo largo de la historia que ha dado su vida por la libertad, y ha habido mucha gente que siempre ha luchado, ¿no? Y que, bueno, como en el tema de Espronceda, que en el tema de que hemos escuchado antes de, ¿no?, de Los Piratas, ¿no?, que es una poesía de Espronceda. Pues bueno, Los Piratas, estamos hablando del siglo XVII, y ya, ya tenían claro, ¿no?, que su dios era la libertad, ¿no?
Sí, bueno, sí, tú antes con el micro bajado, ¿no?, pues me comentabas, ¿no?, la Valdecasas, ¿no?, que había sido también tremenda. Y bueno, lo que comentabas del Arcadi, ¿no?, que decía que en los 90 pues aparece el movimiento antiglobalización. Sí, tienes razón, la verdad es que a veces exageramos o exagero con el tema del el momento en que histórico que estamos viviendo.
No, pero bueno, es porque lo vivimos, ¿no?, realmente. Realmente, ahí está, ¿no? Esa capacidad de vivir las cosas, ¿no?, en el presente, sí. que bueno, menos, que, o sea, que ahí mal, deberíamos estar todas, sí, ¿no?
Pero vivir está mal pensar que, exacto, que lo que está pasando ahora no ha pasado antes, ha pasado siempre, y de hecho estamos, bueno, yo personalmente necesitada de referentes, ¿no? Y de hecho, pues eso, te vas a la biblioteca y tú me comentabas el otro día, es que te tienes que leer, ¿no?, ¿Qué es la propiedad de Proudhon, ¿no? Y bueno, entonces nos tenemos que ir al siglo XIX y bueno, te coges a los ilustrados y te, bueno, es ir buscando los referentes, porque hay una necesidad. Mira, ahora me estaba acordando que el otro día un compañero me comentaba que se ha presentado este libro L'anarquisme fet diferencial català, y él hace bueno, pues eso precisamente, recoge desde los cátaros hasta hoy lo que ha pasado en este territorio, esta lucha constante. E incluso llega a plantear que en un lugar donde en 5 siglos ha habido 7 revoluciones, bueno, pues algo quiere decir esto. Como dices tú muy bien, aquí se ha derramado mucha sangre por la libertad, y bueno, a veces sí, se nos olvida y perdemos ese hilo que se corta. Y bueno, no hago la suficiente honor a todo eso, ¿no? Y sí que es verdad que parece que ahora todo, pues no, ahora no. De hecho, si ahora hay algo es porque ha habido todo ese trabajo de generaciones y tenemos esas referencias, porque claro, esto no somos como champiñones que se nos ocurren las cosas porque sí, ¿no?
Bueno, pero también es eso, la capacidad de vivir, ¿no?, el presente con entusiasmo o de manera intensa. Eso es lo que hace, ¿no?, que nos podamos plantear, ¿no?, ¿qué es lo que se está viviendo? Claro, sí, es real, es real que el momento histórico es un momento de transición, es un momento de cambio. Y eso es así.
Bueno,
lo que pasa es que, claro, pues también eso tiene su proceso, ¿no? Porque es muy importante, por ejemplo, la caída del muro. Yo la considero muy importante dentro de lo que es... Y los años 60, que se han criticado mucho, pues es que hemos llamado antes, ¿no? Los convulsos 60. Esos años 60 fueron años muy potentes, en realidad, y bueno, sí que es verdad, mucha flor y tal, pero...
Bueno, también todas las independencias, claro, o sea, bueno...
Ha quedado mucha flor, pero ahí estaban los Weatherman o yo qué sé, que... Bueno, ahora me estaba acordando, ¿no? De que, bueno, a lo mejor eran unos idos de la olla, había de todo, ¿no? Pero bueno, había un poco... Ahora me estaba acordando del Ejército Simbiótico, de Liberación Nacional, aquellos que secuestraron a la hija del banquero, la Patricia Hearst, que luego la pillaron las cámaras de televisión atracando un banco, que luego, por cierto, los traicionó. Bueno, todo... quiero decir que nos hemos quedado un poco con la idea de unos años 60 como muy de flores, pero en los años 60 hubo mucha lucha. Y en Berkeley, en Estados Unidos, ¿no? Murieron estudiantes tiroteados por la policía. Bueno, pues es un poco como... Pero bueno, ahora que hablábamos también de lo de los piratas, también no deja de ser curioso, ¿no? Porque siempre han sido como un poco pues los sanguinarios, los... Pero fíjate tú que a los niños, fíjate, pues son los personajes que más les atraen. Porque, bueno, pues no sé por qué.
Bueno, pero... no tienen patria, no tienen ley, no tienen, claro, pues te atrae.
Ataduras. Y...
Si tú ves a los mayores y dices, qué rollo más grande, ¿no? Me voy a convertir en esto, ¿no? En estos acartonados. Y claro, ves un pirata, ¿no? El mar es mi patria, ¿no? No hay fronteras, no hay nada. Pues claro, no deja de ser muy atractivo.
Y lo que decíamos el otro día de la vida, ¿no? O sea, nosotras aquí hablamos mucho, pues esto del Club de Roma, todos estos poderes fácticos tan, ¿no? La trilateral, aquí hemos hablado del Club Bilderberg en su momento, pero, o sea, no dejaremos de repetir, ¿no? Que la vida, o sea, que la rebeldía y es
bueno, la vida no es un lugar seguro, pero está claro que además en la vida hay que vivirla, ¿no? Y lo que importa, o yo creo que importa, es que cuando estemos ahí a punto de morirnos, pues hagamos un recorrido mental y digamos, oye, qué bien me lo he pasado, cómo he sufrido, cómo he querido, cómo he odiado, cómo he amado, cómo he viajado, cómo he comido, cómo, ¿no? Pues todas estas cosas. Y digas, oye, pues mira, la verdad es que esta vida no se desaprovechó, ¿no? O sea, realmente le he sacado el jugo y, oye, chapó. Bueno, es como esto, ¿no? A ver, a veces cuando hablamos en estos términos es porque ves que les están saliendo enanos por todas partes. O sea, a ver, que coincida que en Brasil haya una movida con Turquía, Egipto, o sea, estas alianzas exóticas que estamos viviendo, que en principio no tendrían que ser, pero que resulta que terminan siendo, porque como todo está un poco patas arriba y nadie sabe muy bien hacia dónde vamos, porque sí que es verdad que cuando tú hablas de la caída del muro, bueno, el discurso, ¿no? Es un discurso pacífico, en el sentido que se acabó la Guerra Fría, ya no va a haber guerra nuclear, ¿no? Entonces ahí el mundo iba como disparado hacia un lugar que no se sabía muy bien cuál era, pero sí que había la convicción mayoritaria de que se acababa con algo muy malo, que era, bueno, esta división del mundo, ¿no? Y ha resultado mucho después, ¿no? Que ahora todos somos muy conscientes de que, oye, este equilibrio parecía que era necesario, porque los abusos de una sola manera de entender las cosas, pues nos está llevando al desastre más absoluto. Y ver que bueno, que el capitalismo o que el mercado es contrario a la vida y que hemos visto claudicar a todo el socialismo de Occidente, que renuncia al marxismo, a la revolución y renuncia y te dice que él va a poder gestionar de una manera más humana el capitalismo y ahora se lo está comiendo vivo, bueno, pues todo esto han tenido que pasar unos años probablemente esos precursores de los años 60 ya lo veían venir, los de los 70 ya lo veían venir, ¿no? Y en los 90, pero bueno, realmente a lo mejor parece que es ahora que a nivel mundial hay como una conciencia global en el sentido de que tu lucha, aunque sea una lucha microscópica, que estés en medio del Amazonas, si tienes una conexión a internet, aunque sea vigilada, puedes comunicarte con otro montón de gente y ya no estás sola, ¿no? Entonces esto te da una fuerza que yo creo que es lo que está descompensando aún mucho más, ¿no? Y incluso puedes llegar a opinar de todo. O sea, ahora una opina si la gente, cómo debería hacer la revolución la gente de Egipto y si tiene o no que juntarse con los militares o no, o si opinando de Turquía cuando en realidad a lo mejor no tienes ni idea de lo, pero como tienes información constante, además estás conectado con gente que está conectada contigo porque también quieres saber qué está pasando. Está como globalización de conflictos, ¿no? Y que además todos nos vamos dando cuenta de las mismas cosas al mismo tiempo.
Conexión global, ¿no?
Sí, entonces hace como una euforia global. Y entonces a lo mejor ahí tenemos el peligro de perder estos referentes.
Con sus pros y sus contras, ¿no? Porque, claro, de las que hemos estado hablando en este programa también.
Bueno, mira, ahora me estoy leyendo al Chomsky y estoy un poco sorprendida de la cantidad, o sea, la referencia, que la cantidad de veces que habla él del 36 aquí en España y en Cataluña, ¿no? O sea, como una referencia importante de una revolución social que si no hay gente como él que habla de esto, pues se pierde, porque el propio Estado no tiene ningún interés en reabrir este tema, ¿no?
De todas maneras, fíjate que ha habido un homenaje a Andreu Nin hace muy poco y, bueno, pues habían dirigentes del PSC y de, bueno, algunos partidos y sindicatos, ¿no? Que entonaron, ¿no?, el mea culpa y intentando, ¿no? A mí lo que me pregunto es, sentimos, ¿no?, que desde las filas de nuestros partidos, ¿no?, pues hubiéramos favorecido, ¿no?, incluso hubiéramos realmente llevado a cabo, ¿no?, el ejecutamiento de esta persona, y además se le hubiera acusado, ¿no?, de traición. Entonces, ¿qué haces en las filas de este partido que ha sido capaz de hacer algo así? Quiero decir, ¿qué pasa? ¿Que ahora es diferente? Ahora decís, no, lo hemos hecho mal, pero, a ver, o sea, todos sabemos que volvería a pasar y nos volveríamos a encontrar. Vuelve a pasar y nos volvemos a encontrar, y pasa, porque pasa, y nos volvemos a encontrar con los mismos. Ahora ha hablado del tripartit, ¿no? Y, bueno, recordemos a Saura. Nos volvemos a encontrar con lo mismo, quiero decir. Es todo como, a veces parece un poco farsa, ¿no?
Pero bueno, que las ideas libertarias también se van
Ferrer y Guardia, ¿no? Ferrer y Guardia en el 2012, ¿no?, que hizo 100 años de su muerte. Bueno, vamos a ver, en su momento, evidentemente, se le acusó también de haber, precisamente, de uno de los movimientos así revoltosos que han tenido lugar en Barcelona, la negativa a ir a la guerra en Marruecos, 1909, la semana trágica, pues Ferrer y Guardia pagó por fue acusado de ser el instigador de la revuelta. Ahora mismo, pues es evidente, ¿no?, que su papel en la escuela moderna, y ahora mismo a nadie se le ocurriría. Pues es que esto nos pasa continuamente a lo largo de la historia, continuamente. Y bueno,
pues
no, ya podríamos empezar, ¿no? O sea, ya sí. Hablo a nivel, ¿no?
Sí, podríamos empezar a dejar de hablar de el momento histórico que estamos viviendo. Y sí, a lo mejor tener un poco más de perspectiva y bueno, casi te diría respeto a toda la gente que ha muerto o ha estado encarcelada o privada en el exilio por luchar por la libertad. Y como recordando a lo que decía, bueno, este señor que escribe este libro, ¿no?, dice del anarquismo fet diferencial català, dice que las ideas libertarias son como una fuerza telúrica que está que está oculta pero que está ahí, ¿no?, y que de vez en cuando mueve el piso. Pues venga, a porque mueva el piso, ¿verdad? Hasta el próximo programa.
Chao.
Come on, Lesa. South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Kauleza mama," which simply means, "Hurry mama, please, please don't let them catch you." Kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, sheshi sabo.
Y bueno, es que esta canción que ha puesto la compañera de Mamma Mamma me ha recordado a mi madre, que me ha pedido que por favor hoy dijera que en el teatro Sagarra de Santa Coloma de Gramanet hacen un festival benéfico por un para un, ayudar a unas personas que padecen una enfermedad rara, la enfermedad de Dent. Para conseguir financiación para su estudio. Mamá, casi se me pasa, pero bueno, creo que merece la pena que si alguien anda por ahí se plantee pasarse, aunque sea para conocer estas enfermedades que son resultado de mutaciones genéticas, por cierto.